9 de la mañana y 49 minutos, seguimos avanzando ya en el tramo final de la tertulia. Dice Lucila Arboleya, que nos escucha sistemáticamente desde los... Creo que está Lucila en Estados Unidos en este momento. Dice, ¿qué tienen que ver los muertos de las guarimbas y la situación hoy en Venezuela, Eduardo? Ambas cosas pueden ser terribles, dice Lucila, a través de Twitter.
Lo son, por eso digo, lo son, pero ambas cosas, no una.
Bueno, dice Eduardo, te banco a muerte, pero esto de Venezuela es indefendible. Cristina Escaglia, si me permiten, diría que el señor Laurier es un sofista. Importan más los argumentos que la verdad en sí. Cordialmente, Cristina. Señores,
hoy tengo todo el apoyo de la audiencia.
Yo quiero que la audiencia sepa que Eduardo, cuando escucha estas cosas, se sonríe, ¿no? Lejos de intimidarse, se sonríe,
no,
y el pecho.
Todo, no es así, yo reconozco, porque la posición que uno tiene no es fácil, es compleja. Yo eso les estaba diciendo a ustedes. Algún día vamos a hablar más, digamos, después que pasen estas cosas. Yo en estos momentos cierro fila. Pero después soy muy autocrítico. Hay un artículo de García Linera que estuvo...
Te vas a dejar a Santi que trabajó cuatro, para el tema de hoy, sin el tema.
Con cuatro críticas que se nos hace a la propia izquierda y que se hace a él mismo, que es interesantísimo. Nosotros como izquierda, si no nos hacemos autocrítica, somos boleta y tendrían razón los
enemigos. Bueno, vivo en Brasil, la corrupción en el gobierno de Dilma y Lula fue enorme. ¿Qué dice el señor Laurier? Que lo ponen... en portugués, ¿cuáles se encuentran? Manuela Dávila,
dos ministros en 18 días.
De Juca, que dice, y del otro de transparencia, ¿qué dice la señora?
Vamos a este tema. Sos autor intelectual de este segundo tema, y estoy hablando con Santiago Soto. El Partido Socialista propuso la aplicación de un impuesto adicional a los cargos políticos y topear sueldos en la administración pública. Hay una propuesta para bajar sueldo de legisladores que ya causa polémica. Este es el título de una nota de El Observador esta mañana. Apoyan el Frente Amplio y Bordaberry. Blancos y el Partido Independiente hablan de demagogia.
Bueno, sí, efectivamente, en el Partido Socialista hicimos algunas propuestas. Insisto, esto es un paquete más grande que tiene que ver con una valoración sobre la necesidad de que tenemos en este momento de hacer una corrección en las cuentas públicas. Ayer se conoció el déficit, del producto que tenemos, que estamos en 4 puntos. Es claramente una situación que hay que mirar con preocupación, y habla de la necesidad de poder mirarlo, lo importante de que este paquete sea progresivo, y algunas modificaciones que proponemos en el tema impuesto sobre la riqueza acumulada, patrimonio, herencia, algunas cuestiones vinculadas a los ingresos. Y nosotros creímos, y no creo que eso sea demagogia, sino es una señal política de ponerse al frente de esto, de que el sistema político efectivamente debería dar una señal. Acá no digo solamente el Frente Amplio, sino el sistema político en general, legisladores, gobierno nacional, departamentales y municipales. Creo que el conjunto, digamos, del sistema político debería ponerse al frente con una cuestión de un señalamiento a la ciudadanía de que estamos dispuestos a ponernos al frente de este, digamos, sacrificio adicional que le estamos pidiendo a la ciudadanía.
¿No hay una ponderación económica de ese sacrificio?
Hay una ponderación económica, digamos...
Pero lo importante es la señal, dice.
Lo importante es la señal, porque el desequilibrio de las, digamos... sabemos que la ciudadanía y los economistas tenemos esto de que hablamos de millones y la gente dice es un montón, y para nosotros es muy poco a veces, porque cuando uno mira la escala que tienen las cuestiones, realmente cosas que parecen muy grandes son muy pequeñas. Hay una valoración, obviamente hay una posibilidad de generar un ahorro por esta vía, pero digamos es una... por la magnitud que tiene todo el fenómeno de todos los cargos políticos, que no es tan grande en comparación al presupuesto nacional, no es ahí, digamos, lo que va a resolver esta cuestión, pero sí nos va a poner al frente en esta discusión.
Agustín Iturralde.
No, con el dato de ayer se confirmó un poquito lo que hablábamos la semana pasada. Estamos cerrando muchos años de una bonanza inédita, y al primer viento hay un ajuste fiscal en este país. Y eso es responsabilidad del gobierno, que durante muchos años de bonanza no guardó nada, y cerramos con 4%, que es un déficit muy alto para un escenario que este año vamos a crecer al 0,5%, o dice el gobierno, o a menos incluso.
Pero nos queda todo lo que habían guardado blancos y colorados antes.
Nos queda,
eso
muchísimo.
Siempre,
perdón,
montones.
Perdón, espera, déjeme terminar. Me gusta que el Frente Amplio llegó para repetir los males de nosotros. Es una aspiración de gobernar de una forma innovadora. Después, también rescatar que acá lo primero que se hace, el gobierno anuncia el ajuste y lo primero que hacen muchos actores es salir a defenderlo capa y espada. Parece que no tocaba a nadie de clase media, era solo una cosa que le caía a los ricos. Y de repente algunos de esos actores que decían que era una cosa bárbara proponen algunos ajustes, lo cual es muy saludable en sí mismo, me parece muy atendible. Sobre el documento del Partido Socialista, me parece que es un documento serio, que le mete cabeza al tema de por dónde hay que ajustar, que es verdad que hay que ajustar. El problema que ya está instalado, yo reconozco, con este problema hay que hacer algo, no se puede dejar las cuentas públicas como están. Y en ese sentido saludo la responsabilidad de Santiago y de sus compañeros que le metieron cabeza a ver por dónde se recorte. Y con respecto a lo más mediático, que es esto de los salarios de los políticos, me parece que es razonable. Para mí es razonable que los políticos, es muy poca plata, hay que serle sincero con la gente, que es muy poca plata la que estamos hablando cuando decimos vamos a bajarle el sueldo a los políticos, pero me parece razonable por un término de señales, porque no se trata de plata, se trata de señales y decirle a la gente que si le pedimos a alguien que gana 35,000 pesos y que si tiene 3 hijos va a cobrar casi 1,000 pesos menos por el cambio de las deducciones, me parece razonable decirle, bueno, nosotros vamos a un sacrificio mayor porque ganamos bastante más. Ahora, aclaro que no creo en parlamentarios ganando 40,000 pesos, no creo en parlamentarios ganando 30, 40, no creo en eso.
No
ese
es la
modelo
propuesta.
MPP, si es eso lo que se propone, no cuente.
No es la propuesta.
Bien, bienvenido al socialismo, le dijo Otegi a Bordaberry a propósito de este tema de estos planteos. Eduardo Loría.
Primero, separar la cuestión vinculada a, diríamos, los recortes en los salarios de los legisladores y otras autoridades. Eso es un tema que se ha prestado, diríamos, para algunos elementos que me parece que no son los adecuados. Lo que sí digo es que estamos en muy buena sintonía con el documento del Partido Socialista. Creemos que acierta en el conjunto de las medidas que propone. Nosotros, paralelamente de apoyar ese documento, consideramos que también estamos apoyando otros documentos que han partido, por ejemplo, de la vertiente artiguista, también la postura que ha tenido la Alianza Progresista en ocasión de presentarse de los Santos como representante de Alianza Progresista en el secretariado, con una serie de medidas que van también en la misma dirección. Por otra parte, es conocido que hay un grupo de trabajo, de técnicos, integrado por gente de Casa Grande, del MPP, de 711 y de nuestro partido, que está trabajando en el mismo sentido, y por lo tanto el PPP igual. Acá tenemos un conjunto de medidas, los socialistas con un documento muy hilvanado, porque es de lo que estamos tratando ahora, muy bien redactado desde el punto de vista de la forma y del contenido, están proponiendo, repito, salidas que van en nuestra misma sintonía. Esto va a desembocar, sin duda alguna, en un pronunciamiento del Frente Amplio en su totalidad. Uh-huh. Y con respecto al tema de los parlamentarios y de los legisladores, yo creo que no es de ninguna manera demagógico, al contrario. Yo creo que así como nosotros tenemos que dar señales muy claras en esta medida que se están adoptando de consolidación fiscal, como le llama Astori, hacia el capital, porque son medidas simbólicas muy importantes, y no solo simbólicas, tenemos que equilibrar lo que yo entiendo es un desbalance hacia las rentas del trabajo, diríamos que aportan mucho más que las rentas del capital. También es bueno que nuestra población reciba mensajes, diríamos, de esta naturaleza de parte de su máxima dirigencia. Cuando hay que apretarse el cinturón, nos lo tenemos que apretar todos.
Bien, la ciudadanía recibió un mensaje interesante también ayer del vicepresidente Raúl Sendic. Dijo que el ajuste fiscal no está cerrado, que hay margen para la discusión. ¿Estás conteste en decir que el Partido Comunista se pronuncia en ese mismo sentido?
Pero no es un pronunciamiento ni de Sendic, ni del Partido Comunista, ni nada. Es un pronunciamiento del ministro de Economía y Finanzas de este país, cuando concurre junto con 3 ministras, Marina Arismendi, María Julia Muñoz y Lilian Quichichán, al secretario del Frente, donde expresamente dice, porque si no, ¿para qué va a ir? Que queda abierta a la discusión.
Queda abierto, pero el mejor proyecto que tenemos, bueno, nosotros para este momento, perfecto, es el de economía y finanzas.
Bueno, pero digo, es decir, yo entiendo.
Cada uno cree en su propuesta.
Estilo, ¿no? Su estilo, su forma de ser. Está bien. Uno puede aceptar y claramente, él va a defender.
Pero hay una
suyo.
Conversación abierta. Pero, eso,
conversación abierta. Ay, no,
real.
Cerramos.
¿Y qué es abierto?
Connie.
3 comentarios. 1. Celebro la propuesta de la gente del Partido Socialista, me parece no demagógica, sino de sentido común y que de alguna manera recoge el sentimiento de la comunidad. El ejemplo se debe dar también desde arriba. Exacto. Y por lo tanto hacérselos distraídos no,
ponete,
está bien.
Ponete nervioso, no, entonces,
segunda consideración no es verdad, aunque se afirme con total tranquilidad, que acá todos los gobiernos han tenido déficit escandaloso. Yo quiero recordar, y está, acabo de tuitear la gráfica publicada en el semanario Búsqueda en el 24 de febrero de 1994, que cuando asumió el gobierno, el que tuve el honor de integrar, en marzo del 90, el país tenía orgullo, 6% de déficit, que se iba a 8 en el mes de julio como resultado de los ajustes de las pasividades, es decir, el doble del disparatado déficit que tiene ahora el gobierno. El gobierno tomó medida de ajuste. Se hicieron las dos cosas, pero mucho más importante fue, se bajaron los gastos y se subieron los impuestos, algunos de los cuales fue solo temporario, el impuesto a las retribuciones personales.
Fueron temporarios los gobiernos blanco y colorado.
Se bajó a los 24 meses como estaba pactado. No saben nada. Antes de 18 meses, que fue cuando yo me fui, el Uruguay pasó de déficit del 8 a superávit, que en el año 93 alcanzó la cifra de 2, no superávit primario, superávit, incluyendo la cuenta de intereses, de 2,4 sobre el producto. Así que primera cosa, toda esta discusión que estamos teniendo es por $500 millones que aspira el gobierno, parte de los cuales no sabe cómo corno lo va a hacer, 150 por baja del gasto, 350
a ver cómo
por
aumento vamos a salir de frente amplista de esto.
Pará, 350 por aumento de impuestos y todo este brutal batalla política en la que el gobierno sale muy mal.
No
dedicaron un minuto cuando en el mes de diciembre, fin de diciembre y comienzos de enero, le regalaron $600 millones de capitalización.
Que es lo que permite que el déficit hoy no sea del 4, sino menor.
Perdón, no es así. Por favor.
¿Qué estaremos haciendo los socialistas que Hughes nos aplaude? Dice Canario Viejo. Nos vemos el próximo miércoles. Que pasen bien.